Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo.
Las quejas de Gillespie. Gillespie se queja del cine americano. Continúe con eso, que me interesa mucho.
No, porque ahora que estábamos hablando fuera del aire,
sí,
de que hay un montón de que lo que comentaba recién Alejandro, que decía que es verdad. Cuando alguien termina aniquilando al enemigo, al malo, a lo que fuere,
claro, por ejemplo, al asesino. El malo le está por matar a tu novia. Vos caíste a la casa, lo sorprendiste, le diste unos cuantos sillazos y el malo quedó ahí en el suelo tirado.
Sí, casi muerto.
Sí.
Claro.
Ahora, ¿por qué el protagonista se pone a consolar a la novia? Sabiendo
y el otro se recupera.
Se recupera y lo vuelve a atacar. Recupera,
agarra el revólver y lo liquida. El revólver quedó ahí muerto risa. Escúcheme, yo le doy un sillazo a un tipo.
Sí.
Lo primero que hago es darle otro para asegurarme de que no me siga.
Claro.
Me hago del revólver y después rajo.
Claro, no, se queda ahí.
Salgo rajando con la novia. ¿Qué voy a quedarme ahí abrazándome y pensando ahora sí podemos irnos juntos a San Francisco? Vamos, rajemos. Y no, y se produce esa recuperación que es inevitable en cualquier película. Ya se sabe que el malo
continúe, para que continúe la película, entonces se pelea, ¿no? El malo con el novio y después la novia lo salva a él.
No, después, lo que pasa es que uno le pierde la fe a las peleas. Porque nunca termina.
Porque así lo maten al malo.
Sí, siempre
en el cine norteamericano puede revivir, por ejemplo, claro, desde abajo del agua.
Uh-huh.
O muere. Sí, o con 3 itacazos aparece el tipo.
Sí, aparece. Son personajes como el que hace Schwarzenegger. Bueno, las mujeres que huyen despacio. Sí.
Muchas veces el malo es un anciano, o es rengo, o es un monstruo.
O la momia.
O es un zombi, o es una momia.
El zombi vio que va a 2 kilómetros por hora.
Y la chica corre desesperadamente y se esconde, y a los 2 segundos está el tipo. Rengo,
la
momia.
La momia.
¿Cómo puede alcanzarla? Ah, mira, corre, da vuelta a la esquina, va hasta la otra esquina, dobla, se mete, se trepa y en 2 segundos está el tipo.
Otra cosa. ¿Por qué las mujeres que se levantan desnudas de la cama cachan una sábana? Sí. Llega la mañana, la mina está desnuda con un tipo con el que se estuvieron reventando toda la noche. Sí. Y a golpe le agarra el pudor, a la mina agarra la sábana. Incluso el tipo está durmiendo. Agarra la sábana y va al baño, va a hablar por teléfono, toda con una sábana de acá. Mm. Respuesta al tipo, ¿qué hace? Estoy durmiendo, no me destapé.
Es verdad.
Vestite, ¿qué haces con una sábana? Se lo agarras, pones por acá. Que ya... O salen del baño con 20 toallas, uno en la cabeza. ¡Pará!
Sí.
Y doy otro detalle. Yo cuando hay un relámpago que va a llover,
sí,
inmediatamente empieza a llover. No hay un tiempo de preparación de la tormenta, de que
dicen... Pero está bien.
¿Por qué?
Es
un relámpago y una lluvia torrencial.
Sí, bueno, no vamos, porque pues son tiempos artísticos.
Bueno.
No vamos a estar esperando a que se largue, a lo mejor 2 horas. Pero bueno, igual, de la temática estoy harto yo, ¿eh? De perros, de chicos que lo dejan solo... Aventura de chicos que la familia dejó. Es una familia.
No, el chico siempre se va a perder.
Sí, se pierde. Porque la
empieza a caminar por el jardín. No, los padres están en cualquier cosa. Se pierde, se mete en un bosque, en fin.
¿Y la de catástrofe le gusta? Por ejemplo, los aviones que se caen, los barcos que se hunden.
No, no me gustan, pero son entendibles. Está bien, bueno, la gente ve eso. Pero, qué sé yo. Este año no llegará Papá Noel. Pero no porque somos pobres, sino porque aparece un tipo que hace de Papá Noel y lo secuestraron. Y vos mirás, sí.
¿Te puedo dar otro detalle del cine? Nunca el protagonista tiene que dar vuelta a manzana buscando estacionamiento.
No, también son tiempos artísticos.
Lo mismo el taxi aparece siempre. Taxi.
Lo mismo, tampoco sigue la siesta, ¿no? Tipo, se acuesta a dormir la siesta y no. Una hora y media, sí. Bueno, discúlpeme, no, estas consideraciones. En cambio tenemos en nuestra vieja sección el pescado sin vender, nuestra habitual...
Y hay otro cliché que se me acaba de ocurrir antes que arranque.
Bueno, dale.
Se me vino a la memoria. Siempre que hay dos policías, uno viejo y uno joven, el viejo se está por retirar.
Sí, y lo matan antes que se retire.
Sí, lo matan al viejo y el joven se quiere vengar.
Sí, sí. Y que cuando uno se está por retirar, en la policía norteamericana te matan.
Nadie cobra jubilación ahí.
Fin de semana largo para el pescado. Señora, si usted cree que es más práctico dejar el pescado de vacaciones en su casa que andar con el pescado por la ruta, y seguro, ¿cómo va a andar con el acuario en la ruta? Yo nunca vi eso, discúlpeme.
¿Que se lleve al pececito?
¿Que lleve el pescado? ¿Dónde lo lleva, señora?
Y, pero mire, ya que usted va a Mar del Plata, lo podría llevar, ¿eh? La podría llevar.
¿Pero y para qué? ¿Va a sufrir?
Y por lo menos para ver, para que vea el océano. Un rato.
¿A la playa? ¿Cómo lo llevo a la playa?
Y lo llevan en una pecera.
Una pecera, ¿eh? Una pecera. Una palangana con agua salada.
Ahora, ¿usted es de extrañar que tiene que llevar al pececito a todos lados? ¿Es de extrañar?
Yo ni siquiera tengo pez. Lo dice acá, si usted, señora, prefiere llevarlo al pez con usted.
Ahora, sí. Fin de semana largo no lo lleve en Semana Santa, porque veo que los peces en Semana Santa...
¿Le puedo dar un consejo?
Se los comen.
¿Le puedo dar un consejo? Porque yo crié peces, tuve acuarios.
Sí, claro.
El pez vive en el agua, ¿de acuerdo? Pero pero respira oxígeno.
Atención,
debajo del agua.
Atención lo que dice.
Debajo del agua. Debajo del agua. Es decir, si lo vamos a meter el pez en una bolsa, le hacemos un nudo, el oxígeno dura muy poco.
¿El oxígeno del agua?
Claro. Tiene que ser un lugar, si usted lo va a transportar, tiene que ser un balde, algo que tenga abierto, que pueda entrar.
El balde abierto, se imagina, usted va en el auto, sí, y en el piso un balde abierto.
Las curvas. Justo
de las curvas se vuelca la familia, se deshace el matrimonio. ¿Quién es el que quería matar a disgusto a la novia? Llévela un fin de semana a algún lado y lleve el pescado.
Ahí, Camilo.
Y lleve el pescado. No sé.
Otro tema, nunca elementos metálicos, tales como un tacho de metal, un balde de metal.
¿Cómo? ¿Por qué no?
¿Por qué?
Porque
yo los tachos que tengo en mi casa, discúlpeme, no, son todos de metal.
No, para el pez no, porque el metal desprende alguna sustancia metalífera que hace que el pescado se muera.
Pero el pescado se muere de nada, cómo
es
tanto.
Muy delicado. El plástico no, con el plástico no tiene drama. El metal sí. Una lata pintura o lo que fuera, se muere el pescado.
Y, por ejemplo, yo lo voy a dejar en mi casa, entonces. Sí. Lo meto en la bañadera, ¿no es cierto? Mejor.
Es fantástico el lugar. Fantástico.
Bueno, lo meto en la bañadera y le tengo que dejar comida. ¿Dónde se la dejo? ¿Afuera?
Bueno, ese
porque
es
si
un
no
tema.
Se desparrama en el agua. La
yo comida. ¿Le puedo dar un consejo?
Sí.
Alimento vivo. En este caso, usted yo sé que le da escamas, le da ese tipo de cosas. No, alimento vivo.
¿Y
que él se pesque su propia comida?
¿Los peces pescan? ¿Por qué usan de carnada? Perdón, disculpen. No, es curiosidad.
Por ejemplo, larvas de mosquito.
Ah.
Tira larvas, 50 larvas de mosquito en la bañadera y el pez se va a estar entretenido, persiguiendo
la curiosidad. ¿Dónde se compran las larvas de mosquito?
No, ellas en cualquier estanque, en cualquier charco.
¿Ves de lombriz?
Hay larvas en cualquier estanque. Yo las quiero comprar, no voy a andar juntando en cuatro patas larvas de mosquito, un hombre grande. Vivo acá en el centro.
No se venden. ¿O es gratuito o usted la
toma? ¿Cómo distingue una larva de mosquito de cualquier otra cosa? ¿Cómo es? Yo nunca vi una. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende larva de mosquito?
Esto es un criadero de mosquitos y tenemos, por supuesto,
la materia prima. ¿Cómo va a tener un criadero de mosquitos? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad?
¿Con qué finalidad? Tiene razón, compañero.
Para sentirse en ambientes autóctonos. Ahora está de moda el turismo autóctono, el turismo aventura.
Sí.
Hay especies que están en vías de extinción. Y gente que quiere pasar, digamos, un día en el Tigre, pero...
picado con mosquitos.
En otro lugar. Y quiere tener mosquitos cerca para vivir la experiencia de la picadura
claro,
de mosquito.
Claro, muy bien. Me parece muy bien lo que usted está haciendo.
Y discúlpeme. Entonces, le echamos los insectos que quiera, le creamos lo que usted pida, el bicho que usted pida, nosotros se lo criamos.
Tiene, por ejemplo, ¿Bicho colorado?
Bicho colorado se lo podemos criar.
¿Y dónde los cría?
Los bichos colorados tenemos un, tiene que ser un lugar apartado del bicho colorado.
Y sí, terriblemente. Sí,
pues, el tipo que, por ejemplo, yo le voy a ir a comprar 100 gramos de bicho colorado, y usted mete la mano y ya le agarra el bicho colorado enseguida.
Y empieza a picar, ¿no?
Empieza a picar.
Pero disculpe mi curiosidad, ¿no? Pero ¿para qué los quiere los bichos colorados?
No, yo no los quiero, le pregunto si usted tiene.
Ah, usted vende.
Porque nosotros con el señor.
Sí.
Somos de Greenpeace.
Sí, sí.
Somos compañeros de una organización.
Sí.
Compañeros solamente.
¿Y viven juntos?
No.
¿Qué le importa, señor?
No, está bien, ¿no?
Bueno, estamos preocupados por la desaparición de algunas especies, especialmente especies dañinas. La gente, como es dañina la especie, justamente.
Las plagas.
La gente trata de matarlas. Las plagas. Las plagas. Seguimos así, van a desaparecer las plagas. Y entonces. ¿Eh?
Y entonces no vamos a tener más plagas. Y seremos
no,
felices.
No, pero el ecosistema. Yo le voy a explicar.
Sí,
¿no
sí, 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 sí.
Funciona así, como le acabo de decir.
Tiene que haber buenos y malos.
Tiene que haber. Usted mata una especie y a los dos meses se asoma y desaparecieron los elefantes.
Sí, señor.
Y dice, ¿cómo? Si yo hice desaparecer los bichos colorados. Bueno, pero el bicho colorado por ahí alimenta este, el otro.
Le doy una explicación.
Sí, dásela porque yo la verdad
un
que no.
Sapo, un sapo con la lengua, tiene la lengua como un elástico. Puede comer insectos.
Sí.
Y así se va así retroalimentando el ecosistema. Es uno de los ejemplos.
Sí, señor, nosotros ya lo sabemos,
un
pero
sapo,
¿sabes qué pasa?
Sí, ya lo sabe, pero parece que no lo supiera.
No, bueno, discúlpeme, a mí el sapo.
Que está procediendo.
A mí el sapo me perjudica. ¿Comprende? Para mí el sapo es plaga porque nosotros aquí criamos insectos y los sapos se comen todos nuestros.
Escúcheme, si un sapo no joroba a nadie, lo más pacífico.
Un sapo mata 2000 bichos colorados en un lengüetazo.
¿Y qué quiere que haga? Si está aburrido ahí. ¿Qué quiere que haga un sapo?
¿Le gustaría? Escúcheme, si desaparecieran los sapos el día de mañana, habría tantos insectos
que
moriríamos todos.
¿Por qué moriríamos todos? ¿Qué le va a hacer?
Comido por los insectos. Usted no sabe el insecto cuando viene la superpoblación. El insecto le
cuando vienen en el verano las cotorritas que van a las luces, millones, ¿quién se las come? El sapo.
Imagínense, no hay sapos y vienen por la calle. Anda con las cotorritas hasta acá.
Pero como hundido hasta el cuello.
Hundido hasta el cuello. Ciudades enteras inundadas de cotorritas. ¿Por qué? Porque no hay sapos, señor. Porque usted está matando a los sapos. Usted y sus amiguetes que salen de casa con la 4x4 y el Winchester. ¡Ay, vamos a matar sapos! ¡Vamos a matar sapos! Menos mal que está Greenpeace aquí, si no. A todos estos, ¿sabés?
Y estamos criando sapos en cautiverio.
Sí, señor.
Sí, pero ustedes.
Los sapos son muy útiles también. Perjudican a los magos.
¿A los magos?
A los magos. Cuando hay un acto de magia, sabrá usted.
Sí.
De adivinación o de hipnotismo, enseguida hacen echar sapo.
¿Por qué?
No sé, pero un chiste viejo era ir a las funciones de hipnotizadores con un sapo.
Como que.
En serio, ¿eh? Entonces.
Rompe
cualquier clase de magia. Entonces el tipo decía: si alguno trajo un sapo acá, que se vaya, que sea, porque no puedo seguir con la función. Y los que habían traído el sapo se iban.
¿Y eran muchos así? Se iban.
Todos. Te estoy diciendo para que vea cómo es el ecosistema, ¿no?
Sí, pero discúlpeme.
Si aparece el sapo, cunden los mosquitos, cunden los magos.
Sí, pero veo que ustedes están privilegiando al sapo por sobre el resto de las especies.
No, señor.
No. Y sí, porque está perjudicando al bicho colorado, el sapo, está perjudicando al mosquito, está perjudicando.
Mire, hay animales malos, pero malos, malos.
El tábano, por ejemplo.
El tábano es malo.
Lo único que tiene es maldad el tábano, no sirve para nada.
Nada, no es incapaz de un gesto humanitario. O el cocodrilo, ¿qué hace el cocodrilo? Te come. Y vos decís, piedad, nada, te come. Es malo, un bicho malo. Y sin embargo nosotros, ¿no es cierto?
Lo
protegemos, lo defendemos. Cada tanto uno también, ¿no es cierto? A veces saco el revólver y lo liquido. Que ya me cansó.
Hay algunos que nos persiguen.
Todo tiene un límite, ¿no?
vamos caminando, claro, por la playa y nos persigue cuando estamos viendo el Amazonas, toda esa zona.
Claro.
Pero ¿cuál es la especie que necesita más protección de parte de, de nosotros, como especie humana, ¿no?
Cóndor, primer lugar.
El cóndor.
Cóndor, sí, quedan tres o cuatro.
Sí, sí.
¿Tres o cuatro, sí, cóndores? Sí.
El cóndor y el coronel Estomba. Quedan tres o cuatro ómnibus nada más.
¿Y ustedes hacen campaña para proteger al cóndor?
Sí, al cóndor. Por suerte, los chicos con la sonda no le llegan al cóndor.
No, hasta 6.000 metros.
Vuela alto, vuela 10.000 metros más o menos.
10.000 metros.
10.000 metros
de altura, no lo pueden agarrar.
Está el cóndor con la máscara de oxígeno. Allá arriba.
Ah, yo creí que el cóndor no necesitaba máscaras de oxígeno, que necesitaba...
El cóndor cada vez necesita más, ¿no es cierto?
Te quedan cuatro y hay que cuidarlo.
Y a veces ni sabemos dónde está y no sabes cómo cuidarlo. ¿Cómo cuidás algo que no sabe dónde está?
No, por ahí nos vamos a Mendoza y a buscar uno y no está, se fue.
Pero no hay cóndores en cautiverio para protegerlo.
Y nosotros tenemos cuatro o cinco, sí, por si acaso. Sí, sí.
Pero si quedan cuatro o cinco en el mundo, dice.
Sí,
que...
son los que tenemos nosotros.
¿Y qué cuidados especiales les dan? Porque necesita volar en las alturas, no sé, ¿en qué lugar, dónde los guardan si necesita volar?
No, bueno, vuelan, pero lo tenemos más o menos atado.
Con un claro. Le damos, ponerle, no se va, 100, 200 metros de soga, sí, y a la hora del morfe, le digo, señor, tráelo. Y si él lo trae, cuando ve no, medio se resiste.
Sí, no le gusta.
No le gusta que lo trae. Cuando ve la comida,
no sé.
Entonces viene, mansito.
Pero eso no, lo tiene atado como barrilete.
Sí, pero no se puede domesticar el cóndor.
Pero es
no.
difícil la cosa. El otro día, uno de los muchachos que labura con nosotros se morfó uno.
No le puedo creer.
Invitó a cuatro amigos, o sea, es grande el cóndor.
Yo la sopa de gallina. Y se morfaron el cóndor.
Por eso me decía cuatro o cinco, no, cuatro.
Cuatro.
Son cuatro.
Cuatro, eran cinco, pero. Se lo morfar.
Ahora, discúlpeme, ¿ese compañero suyo también es de Greenpeace?
No, laburan para nosotros, pero... No
son los que hacen la jaula, lo llamamos a hacer la jaula.
No están todavía preparados para Greenpeace.
Están concientizados.
No, ya, no es la primera cosa que se morfa, ¿no? Los osos panda.
Osos panda quedan poquísimos.
Se lo regaló al pibe en embalsamado.
Embalsamado.
Más como... bueno, el oso no molestaba a nadie.
No molestaba. Sí, y los osos que había aquí, que lo estábamos cuidando. Dice, embalsamé a uno para regalárselo a mi pibe. Le digo, pero no sabés que se están extinguiendo. Y bueno, dice, ¿qué?
Ahora, discúlpeme, ustedes veo que tienen oso panda y los cóndores. Eso se parece al arca de Noé, lo que usted me está contando.
No, es una reserva. Una reserva privada.
Pero tiene que ver el arca de Noé, ¿dónde ve que llueva?
Pero ustedes están guardando especies ahí. ¿Para ustedes los animales valen más que las personas?
En mi caso sí, lo personal sí.
Yo también.
Aprenda a ser animal, digo
sí,
yo.
Sí, sí. El animal nunca te engaña.
No.
Nunca te engaña.
Nunca.
Por ejemplo, teníamos un zorrino. ¿Nos engañó el zorrino alguna vez?
No hablaba tampoco.
Tampoco decía nada, ¿no? Una lombriz no te va a engañar. ¿Cómo hace para engañar? Te engaña más que nada porque no puede, pero por lo menos no puede. En cambio, mi cuñado
sí.
Me pidió 500 pesos para ir a comprar una ventana y no vino más. Me llevó los 500 pesos.
Está bien, pero así...
Bueno,
usted entonces, se va a relacionar solo con animales.
Eso el gato montés no lo hace.
No. Ningún animal.
Nosotros...
Tenemos un perezoso también. Es fantástico.
Sí.
La verdad que es simpático.
Uno que labura, sí. Rodríguez se llama.
Ah, le dicen.
Viene como a las 11 de la mañana. Ah, no, voy a decir el animal.
El oso perezoso que trajimos de la selva amazónica.
Sí. Todos sus movimientos son muy lentos.
Muy lentos.
Uh-huh. Muy lentos y nada más. Esa es su única gracia.
Pero se llega a percibir el movimiento, usted lo
sí,
percibe.
Sí, se percibe. Es una especie que también se está extinguiendo, pero la verdad que a nadie le importa.
Pero, y él tampoco le pone mucha pinta.
No, nosotros decimos, te estás extinguiendo, poné un poco de voz también.
Y bosteza por ahí.
Claro, por lo menos que tengas inquietud propia de la especie en extinción. No, digo...
Está la defensiva.
Como si fuera eterno.
Ahora digo, si ustedes se vinculan así, tienen una relación tan estrecha con los animales, van a terminar, discúlpeme lo que le diga, pero vinculándose solamente entre ustedes y con animales.
Momentito que discúlpeme. Nadie, que somos compañeros.
Compañeros, no, no tienen ningún trabajo digno. Nos paga Greenpeace.
Sí, sí, sí.
Tiene Mario Pergolini todos los, sí, los fines de semana y se toma
dólares, así, ¿eh?
Sí, sí.
Dólares, porque viene la recaudación de todo el
pueblo. 200 dólares cada uno nos paga. Mm.
200 dólares cada uno. Sí, pero...
En dólares nos pagan, sí, señor.
Pero usted, por ejemplo...
Hay que alimentar todo, ¿eh? Por ejemplo, musarañas...
¿Qué comen?
Porciones muy pequeñas de comida a una velocidad muy rápida. Es el animal más rápido del mundo.
Nosotros le damos caldos Nor.
¿A la musaraña?
Sí, sí.
¿Y cuántos calditos Nor se come la musaraña?
No sé. Según, ¿en qué cuánto tiempo?
Y por ejemplo, en un día.
No sabemos.
No la alcanza a ver. Usted ve una sombra y es el animal que fue, agarró la comida y se fue. Una sombra no se alcanza a ver. El ojo humano no puede ver la musaraña.
El colibrí. El colibrí, sí, vuela marcha atrás, con perdón de...
Sí.
De señor.
Vuela marcha atrás y se suspende en el aire también.
Se suspende en el aire. Y nosotros lo tenemos, ¿no es cierto?
Sí.
Ay.
Pero necesita de flores el colibrí, usted tiene,
sí,
flores.
Sí, nosotros vamos, todos los días viene el de la florería La Diosma, uh-huh, con un ramo de flores, y sale y dice, este ramo de flores para usted, dice. Y el señor pone el ramo de flores y el colibrí...
Es un espectáculo, ah. Viene la gente, se asoma por la medianera porque...
A ver cómo le iba, a ver cómo le iba, ¿no?
Ah. Sí. Ah, ¿y por qué no lo libera? Discúlpeme, porque el colibrí
porque
no está...
Se extingue, vos lo liberás y a los dos cuadras se extinguió. Es así, la especie en extinción, vos lo liberás, sí, sí, sí. Pregúntele acá al señor.
Hay que cuidar, nosotros tenemos que hacer, por lo menos de un colibrí tenemos que sacar 40 o 50.
Después si los liberamos, que hagan lo que quieran.
Sí, sí.
Por mí, que hagan lo que quieran.
Ahora, discúlpeme, ¿cómo que de un colibrí saca 40 o 50?
Hay que reproducirlo.
¿Los obligan?
Que se reproduzcan y reproduzcan, nosotros estamos ahí.
Lo que pasa es que tenemos...
Metabolero, qué sé yo... Lo miramos al colibrí, le guiñamos el ojo.
Pero siempre tenemos un colibrí, ¿eh? No lo podemos reproducir, el tipo.
Y pero le tiene que dar otro colibrí, porque a sí mismo no se va a reproducir, de a uno.
¿Para que converse?
No, para que se reproduzca se necesitan como mínimo dos.
No, señor, porque no, el colibrí si pone huevo,
produce,
¿no?
Pone huevos.
Claro.
El sí, huevo, se sienta y pone huevo, y de ahí se nos otro colibrí.
Tiene que haber alguna cosa así.
O algo especial.
Y sí, digamos, claro, un intercambio...
Ah, entonces estamos haciendo macana, me parece.
Colibrí, yo lo vi, este claro. Bicho, no.
Y el yacaré está solo también, por eso está solo.
Con razón.
No se le ocurra mezclar especies.
Eso sí, porque el yacaré al principio estaba solo, tranquilo.
Yo dije...
Pero lo entró a mirar el sapo con ganas. Claro. Yo creí que se lo quería comer, pero no.
No, claro, así hace como 4 años que están solo en la jaula, sí, el sapo y el yacaré.
Después tiene una iguana.
Ay, a nosotros no, sí, le tiene ganas. A nosotros eso no nos lo dijo Pergolini.
No.
No, señores.
Es uno de los dueños de Greenpeace.
Eso es una aberración. Es una aberración.
Y con la iguana nos pasó especies. Lo mismo. Le corté la cola para que salga otra iguana. Y se pudrió la cola.
Se pudrió la cola, sí.
Y quedó con su cola.
No, no, señor. Están haciendo las cosas mal.
Las tortugas, por ejemplo, para reproducirse, para tener comercio carnal, ¿no?
Sí.
Se saca la caparazón.
Y la verdad es que debe ser complicado. Nunca vi la cópula de las tortugas.
Y sí, para mí se tiene que sacar la caparazón.
Sí, sino,
no van a andar ahí, dele que dele, con la campera puesta.
No, pero una vez que alcanza el bamboleo en el punto exacto de gravedad,
pero
hay un vaivén eterno.
Es una grande, acá usted hablando del bamboleo del punto justo de gravedad. Querida, espera que alcance el bamboleo del punto justo de gravedad. Amor. Bueno, pero y entonces, ¿usted quién era?
Yo creo insectos y bueno, me vi invadido por ustedes,
bueno,
con toda esta diatriba.
Tenemos que inspeccionar y...
Necesitamos larva de mosquito.
Larva de mosquito.
Bueno, ¿cuántos querés?
Dame dos.
¿Dos larvas?
Por lo menos.
Llevemos más, llevemos cuatro.
Cuatro porque siempre alguno...
Pero la larva vive apenas minutos, ¿eh? Porque el mosquito vive alrededor de 36 horas, imagínense la larva.
¿Cuánto vive un mosquito?
Unas 36 horas.
No, es poco, ¿eh?
Es poco.
Sí, yo creí que...
Hay que ser mosquito, ¿eh? Porque ya... Claro, no tiene tiempo para nada.
No, pica por ahí.
No. Y se están extinguiendo, entonces.
Y hay más mosquitos que nunca, le digo, ¿eh? Porque, bueno, nosotros criamos mosquitos, como le decía. Nosotros tenemos muchas larvas de mosquito.
¿Bicho bolita?
Bicho bolita tenemos también.
¿Usted los vende en forma de bola?
En forma de bolita. En forma de bolita.
Porque tiene las dos formas. El bicho activo es como un 100 pies.
Sí.
Y después el bicho se embola, digamos.
Pero no haga fuerza para abrir al bicho bolita. No, no, usted tiene que dejarlo. Si quiere ser bolita, que sea bolita.
No, no, pero tiene que haber un impulso. No tiene como un botón de arranque para...
No, no, no puede abrir como una almeja.
No.
¿Comprende? Porque el bicho bolita le pone el riesgo de ser partido por usted.
Pero digo, ¿se está extinguiendo o no?
No, el bicho bolita en el conurbano bonaerense están desapareciendo. Antes había más bicho bolita.
No.
Había más.
El mamú ya desapareció, ¿no?
Sí, el mamú, sí.
No, digo, porque por ahí uno está de él proteger al mamú haciendo una colecta, hicimos la otra vez,
sí,
para
proteger
al mamú, al mamú. Y uno dice, ¿qué lo va a proteger? Y ya al final, el mamú no hay más, me dice un tipo. Me iba, estaba por dar 5 pesos y se lo guardó.
Lo único, unos cuernos nos dieron. Lo único más cercano que encontramos de mamú, unos cuernos.
Bueno, disculpe, ¿me va a llevar alguna larva? Porque yo tengo que atender a la gente acá de las noticias.
Lo que pasa es que no tenemos efectivo. Lo que trajimos es el sapo, para ver si podemos intercambiar especies.
Pero el sapo me come todos los bichos.
6 kilos de sapo. Otra cosa tenemos.
¿Y el yacaré? Si cualquiera de los dos.
Traelo,
lo tenemos que separar.
¿Te pusiste las ruedas?
Bueno, el yacaré, la verdad, sí, me interesaría tener un yacaré.
Mira,
¿no es peligroso?
Que está en celo, hace 4 años que está en celo.
Sí. Mire cómo lo mira.
Sí, cuidado, bueno, no le dejé la billetera a mano. Pausa.